noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes siguen a través de la radio y plataformas de internet. Recordar que todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Bueno, pues hoy tenemos a Serrat recordando al poeta Machado. Bueno, quiero decirle que la presidenta de la República ha anunciado, de su oficina naturalmente, que mañana la conferencia de prensa se mueve a las 8:30. Con lo cual existe la posibilidad, no especulamos, porque bueno, pues no está bien especular, pero si se mueve a las 8:30, lo que ha ocurrido en el pasado es que habla con Trump. Vamos a ver si efectivamente eso ocurre o no, pero alguna razón de peso tendrá la jefa del Estado para mover la cita. Hoy no pudo dar la conferencia normal porque los de la CENTE decidieron no permitir la entrada. Aunque usted no lo crea, pues decidieron bloquear Palacio Nacional, a pesar de que le revocaron la ley. Les dieron 10% de aumento, que ya lo quisiéramos, para prácticamente en todos los sectores laborales. Una semanita más de trabajo, pues le bloquearon. Y hoy los reporteros tuvieron que entrar vía en este caso, Zoom, en la de Clara Brugada. Hoy hubo revisiones corporales, se entiende. La situación es complicada. Y bueno, pues aquí en la capital de la República seguimos sin tener información clara sobre lo que ocurrió. O sea, nos mantenemos a la espera. Lo que dijeron hoy tanto el secretario Vázquez como la fiscal general de esta capital es que hay varios vehículos ya asegurados que suponen que participaron 4 personas, no lograron en este caso de ubicar huellas dactilares, según lo que se nos dijo, que las hipótesis están abiertas al entorno familiar, personal de los 2 asesinados, como al tema laboral, es decir, que todas las posibilidades están abiertas. Y en pocas palabras, no tenemos información, más allá de lo que el día de ayer anunciaron, poquito después de que ocurriera el crimen. Sabemos que la cámara de G5 sí funcionaba y lo que ha dicho la autoridad es que estaban cambiando la tarjeta. Bueno, pues de ese tema platicaremos, por supuesto, con la información que hay, que como le digo, no es mucha. Hasta ahora, pues lo único que sabemos son el tema de los vehículos que eran robados, lo cual también nos añade un elemento más de inquietud, coches robados con placas superpuestas, no detectados. Sabemos que el individuo que les dio muerte estaba efectivamente, bueno, pues cazándolos desde hace varios días. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Oye, si te invitan a la Casa Blanca, ¿no irías, no? ¿Cómo le fue hoy al presidente de Sudáfrica?
Le fue muy mal, doctor, porque, pues bueno, uno cuando recibe una invitación, pues espera que lo trate bien y no le pongan un 4 como Trump hizo con el presidente sudafricano, ¿no?
O sea, lo acusó en un momento, le presenta el video porque no tiene pérdida. Dice, están matando blancos en Sudáfrica. Por eso sí le preocupa al presidente de los Estados Unidos y le proyectó videos y todo lo demás. Una cortesía enorme. Bueno, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró ante la Cámara de Representantes que la violencia política en México es real, cosa que por supuesto sabemos. Estados Unidos impone sanciones contra 2 personas identificadas como altos mandos del cártel del noreste. Le comento en otros temas que hoy entra en funciones la nueva Comisión Nacional de Energía, que sustituye a la CRE. Su titular va a ser Juan Carlos Solís. Y bueno, pues hay 2 temas muy relevantes. Uno es que el Consejo de la Judicatura notificó a la JUFED que pues no tiene recursos económicos para el pago de indemnizaciones de los juzgadores que decidieron no participar. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Camino y
Bueno, y seguimos con la información. Pues le comento que el Papa León XIV encabezó su primera homilía en general en la Plaza de San Pedro. Pidió que se permita la ayuda humanitaria en Gaza y el fin a las hostilidades. Cada vez hay más presión sobre el gobierno de Israel. Le comento que, bueno, pues el día de hoy hubo un incidente en el cual se vieron también envueltos diplomáticos mexicanos. Dio a conocer hoy la Cancillería. Grupo de diplomáticos de 32 países se encontraba en visita en el campo de Jenin, en Cisjordania. Uno de ellos, en Cisjordania, uno de ellos, el titular y representante alterno de la Oficina de Representación en México, en Palestina, Pedro Blanco y Julio César Escobedo, cuando soldados israelíes realizaron disparos para amedrentar el grupo. El canciller de la Fuente se comunicó personalmente con el embajador Blanco para asegurarse que resultaron ilesos, se encontraban bien de salud y transmitirles el respaldo de la Cancillería. El ejército israelí justificó la acción al declarar que la delegación diplomática había invadido una zona no autorizada. Le han pegado a cooperantes, a diplomáticos. Están perdiendo totalmente la brújula, además de miles de palestinos. No se tiene registro de que esto hubiese ocurrido, que algún oficial se acercara a la delegación para advertir verbal o oportunamente de este extremo. Lo ocurrido va en detrimento de lo estipulado en el artículo 29 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que fija la inviolabilidad de los agentes diplomáticos. Todos los estados partes de citada convención, Israel es uno de ellos. La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la Embajada de Israel que brinde las aclaraciones que el caso amerita. Bueno, pues ahí está el tema. Le comentaba que, bueno, pues el secretario de Nación, del Estado de los Estados Unidos dijo que la violencia en México era real. Reconoció también que el gobierno mexicano ha mostrado una creciente cooperación en varios frentes en los temas de seguridad nacional, tema de la seguridad común, lo cual, pues por supuesto, es relevante. Así están las cosas, eso es lo que dijo Rubio. Ahí está, atención, vamos a ver si mañana la presidenta habla o no con el presidente de los Estados Unidos. Usualmente cuando difiere, cuando retrasa el inicio de la mañanera, ha sido usual, ¿no?, que hable esa hora. Estaremos pendientes de si se da o no esta llamada con el presidente Trump. Un presidente que fue, Cintia, hoy pues poco amable con el sudafricano, y ahí hay otros temas, ¿no? Un mexicano que fue enviado a Sudán del Sur.
Así es, doctor. El gobierno del presidente Donald Trump deportó recientemente a 8 migrantes desde Texas a Sudán del Sur, entre ellos el ciudadano mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez. Esta acción pues ha generado una fuerte controversia legal y política, ya que un juez federal dictaminó que la administración violó una orden judicial al realizar estas deportaciones sin proporcionar el debido proceso a los afectados.
Bueno, pues así está el tema. Cuéntanos de la recepción cálida que le dio al sudafricano.
Hubo tensión en la Casa Blanca porque el encuentro entre Trump y Ramaphosa durante la visita del presidente sudafricano a la Casa Blanca, pues se empezaron a lanzar acusaciones sin pruebas sobre una supuesta persecución de blancos en Sudáfrica, mostrando videos y reportajes al respecto. Tenemos las imágenes, doctor, en donde pues le pone como un 4 al presidente, le dice: ¿no sabes de qué te estoy hablando? Aquí tenemos las
imágenes. Apáguenme las luces que le voy a proyectar un video.
Exactamente.
Tomamos esto que lo subió quien, El Mundo, ¿no? El Mundo de España tenía el video. Lo vamos a ver.
Turn the lights down and just put this on. It's right behind you, Johan.
There's nothing this parliament can do. With or without you, people are going to occupy land.
These are burial sites right here. Burial sites.
Bueno, le dice ahí que son lugares, aquí en México no dirían que somos de enterramiento masivo, y el otro le dice como: ¿de qué me está hablando, no? Digo, tomamos nota, ¿eh? Doble ensayo general, Zelensky y Ramaphosa ya fueron a la Casa Blanca. Supongo que quienes llevan esto en México dirán: no creo que sea una buena idea hoy por hoy con estas reglas diplomáticas entrar. Y después le empieza a enseñar fotos, ¿no? Vamos a otro fragmento que está en lengua inglesa. Le empieza a enseñar fotos de blancos que en este caso murieron. Ramaphosa insisten que, bueno, hay crimen en Sudáfrica, pero mueren más negros que blancos.
Hay una democracia en Sudáfrica que permite a la gente expresarse, y es una pequeña partida minoritaria que es permitida existir en términos de nuestra constitución.
Pero tú permites que tomen land.
No.
Y les permite apropiarse de la tierra. No, hombre, una cortesía enorme.
También le dijo: necesito saber de dónde sacaste ese video porque no tenía idea de que existe.
Así está. Bueno, pues se rompen todas las normas de lo que es previsible, de lo que es esperable en una regla, en una lógica diplomática. Acuérdense que la diplomacia se hizo precisamente para evitar todas estas cosas. Tú vas a casa de alguien y te portas bien, no llegas y le dices, a ver, Cintia, ¿cómo estás tratando últimamente a tu marido? A ver, ¿qué desayuna? Entonces, ¿a usted qué le importa, no? O sea, lo invité a cenar, no a que se meta aquí en los asuntos de mi casa. Esa es una. ¿Y al reportero qué le dijo?
Pues también durante la conferencia, ya quedé invitado a mirar tu casa, al presidente, ¿no? Después ya de toda esta discusión, estalló contra un periodista de NBC que le preguntó por el avión de lujo donado por Qatar y le dijo, eres un periodista pésimo, debes irte, y pues respondió visiblemente molesto. Escuchemos un poco, doctor.
¿Qué tiene que ver con el Qatar jet? They're giving the United States Air Force a jet, okay? And it's a great thing. We're talking about a lot of other things. It's NBC trying to get off the subject of what you just saw.
Trata de cambiar el tema, que es un pésimo reportero, no tiene lo necesario, no es listo, y pues hablar del jet de Estados Unidos, algo que...
Bueno, pues ahí está.
Que es bueno.
Genio y figura hasta la sepultura. No eres un buen reportero. Hay que reconocer una cosa, América Latina no ha aportado mucho, pero estos estilos de gobernar que no se veían en Occidente, pues hoy los hemos exportado. Esto, no me hagas esas preguntas, no tienes ni idea, son unos vendidos. Bien, ¿usted le suena familiar eso? Lo hemos exportado, igual que los reporteros a modo, que también los quieren, ¿no? Tener ahí a sus, en este caso, ¿cómo les llaman? Los youtuberos y todo, uh-huh. Que te preguntan, Cintia, sí, pero qué inteligente eres. A ver, ah, qué gran pregunta me hace usted. Entonces les están así, son los que preguntan en las mañaneras, es otra aportación de América Latina y de México, muy señaladamente, a la comunicación global, pero con Trump todo va peor, porque bueno, pues el tipo desplaza mucha, mucha agua. Bueno, todo eso es de hoy, ¿no? Además nos enteramos efectivamente que la defensa de los Estados Unidos sí aceptó el jet. O sea, lo que tampoco imaginábamos, una donación, un regalo al gobierno de los Estados Unidos. Hoy el titular del Pentágono dijo, sí, lo recibimos, y ya usted escuchó al presidente diciendo que además es una gran idea, no la discutan. Juan Antonio Jiménez, te saludo.
Doctor, muy buenas noches. La agresión en la que ejecutaron a dos colaboradores cercanos de la jefa de gobierno capitalino Clara Brugada fue planeada, aunque hasta el momento no hay una línea de investigación concreta. En conferencia de prensa se confirmó que participaron en estos hechos cuatro sujetos, además de que se utilizaron una motocicleta y dos vehículos, todos con reporte de robo, y tras cometer la ejecución, los delincuentes se dieron a la fuga con rumbo al Estado de México. Las pesquisas señalan que Jimena Guzmán recibió 8 impactos de bala, mientras que José Muñoz, a él le localizaron 4 lesiones de proyectiles calibre 9 milímetros. Las víctimas no contaban con dispositivo de seguridad. Asimismo, se mencionó que los implicados utilizaron guantes, por lo que no fueron localizadas huellas dactilares en los vehículos involucrados, además de que al revisar los casquillos percutidos, se determinó que el arma de fuego que se utilizó en estos lamentables hechos no la habían utilizado para participar en algún otro acto delictivo. Estas son las palabras de la fiscal capitalina.
Oye, Juan Antonio, pero te detengo porque, digo, esencialmente, aparte de que la pistola estaba limpia, que ya no la saben, limpia, no estaba vinculada a ningún otro crimen, y que fueron cuatro, esencialmente la autoridad no sabe nada más que lo que nos anunciaron ayer a las 11 de la mañana.
No hay ningún otro avance fuerte, tal vez lo nuevo podríamos decir que son cuatro personas las involucradas, otro vehículo más del que ya habíamos comentado ayer, y que también, bueno, pues que esta persona, el probable responsable, el agresor directo, pues ya tenían algunos días que estuvo vigilando, ¿no?, la zona para atacar a las víctimas. O sea, digamos, oye, que eso es lo básico.
Sí, no, y que usaron guantes, o sea, que cuidaron el operativo. Pues se pasaron, digo, con todo respeto lo digo, como 5 minutos hablando de los que trabajan coordinadamente, y uno dice, pues menos mal, ¿no?
Sí, estamos hablando de profesionales completamente.
No, pero digo, la autoridad se pasó en los dos que presentaron. Trabajamos coordinadamente, y que trabajamos coordinadamente con el Estado de México, uno supone que eso es como lo básico, ¿no? Pero bueno, ya en esencia nos enteramos hoy que la pistola no fue utilizada y que están pues abiertas todas las líneas de investigación, desde lo personal hasta pues el entorno laboral, es decir, el cargo que desempeñaban ambos.
Sí, que bueno, pues aquí también podría caber la posibilidad, parte de la pregunta que yo realicé en la conferencia, pues pedir ayuda a la ciudadanía, como en algunas otras ocasiones, para que haya pues una recompensa y alguna persona pueda dar algunos datos extras.
Pero no tenemos, desde ayer estamos pidiéndolo, tú y yo trabajamos también coordinadamente, pues un retrato robot, una cosa así, pero seguimos sin tenerlo. Te agradezco mucho el reporte, buenas noches.
Gracias, doctor. Buenas noches.
Esencialmente, no vamos a especular, pero no hay más información. Eso es lo que hay. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que el Consejo de la Judicatura, que está a punto de agonizar, notificó a la JUFET que no tiene los recursos económicos para realizar el pago de las indemnizaciones a los juzgadores que decidieron no participar en la elección judicial debido a que dichos recursos fueron transferidos a la Tesorería de la Federación. ¿Se acuerda que hace algunas semanas platicábamos con la magistrada Molina sobre este tema? A mí me resulta increíble, digo, principio de certeza se está rompiendo. Tú trabajas para un... se está rompiendo, se está fracturando de una manera dramática. Tú trabajas para un Estado, eres un funcionario del Poder Judicial, un día la mayoría decide desaparecer tu mundo, así literalmente, como si pasado mañana decidieran que el personal médico ya no trabaja para el Estado y les dicen, ¿sabe qué? Y pues tampoco tengo dinero para liquidarlo. Así es que hágale como quiera o a ver qué hace en este caso. Pero me parece escandaloso, no solamente por el mal manejo que han hecho de la reforma y la no tutela de los derechos de las personas. En el caso del INAI, recuerdo que al final salió la secretaria Buenrostro y dijo, les vamos a pagar 3 meses de liquidación. Y dice, bueno, bendito sea Dios, o sea, te corren, o sea, cornudo y apaleado, ¿no? Es decir, te corren y dices, pero como acto gracioso le voy a pagar sus 3 meses de liquidación para que se calle, ¿eh? Para que no esté dando lata. Y la verdad es que me parece escandaloso que una vida entregada a la República y de pronto te digan, si no entra el nuevo juego, no le pagamos en este caso ni su liquidación, vamos a ver el futuro si les van a pagar pensiones o no. Pero bueno, todo entra a una parte incierta. Será interesante ver en el despliegue de la reforma. Se elige Tribunal Disciplinario, Suprema Corte y todo lo demás, pero la parte administrativa, que va a ser muy poderosa, esa no se va a elegir. Así es que habrá un control por parte de quienes tengan efectivamente esa capacidad de todo el manejo de los dineros. Pero bueno, dejo ese apunte ahí. Voy con José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte y miembro del Colegio Nacional. Mi querido José Ramón, ¿cómo estás?
Bien, querido Leonardo, ¿cómo estás tú? Muy buenas noches.
Oye, se me antojan todos los temas para platicar contigo, desde Trump hasta todo lo demás, las implicaciones que tiene que Estados Unidos esté sancionando a miembros de distintos grupos a partir del Tesoro. Pero bueno, es inevitable preguntarte sobre lo que ocurrió el día de ayer. Ha sido ampliamente comentado en todo el mundo, pues un atentado directo contra 2 funcionarios de altísimo nivel de la capital. En fin, ¿qué lectura tienes del entorno, José Ramón?
Pues mira, me parece desde luego pues lamentable, lo empiezo por, como no puede ser de otra forma, por el aspecto humano, de verdad un pésame a sus familiares, a sus amigos, a la jefa de gobierno y a todas las personas por el asesinato tanto de Ximena Guzmán como de José Muñoz. Empiezo por esta parte humana desde luego. Ahora, me parece que hay de verdad demasiadas claves que no se están viendo, a ver si coincidimos. La licenciada Ximena va en su automóvil, por lo que se dijo, todos los días recogía a José ahí en la esquina de Napoleón y Viaducto Tlalpan, ahí en la Colonia Moderna. Ella, como uno puede ver en este video, está estacionada afuera de un paso vehicular, tiene las luces intermitentes porque está estacionada esperándolo. Se ve cómo llega José, va caminando hacia el automóvil. En un momento dado él ya no se ve porque está el letrero, y la persona que dispara contra ellos los asesina. Primero dispara contra Ximena, que está sentada en el vehículo, y después voltea, asesina a José. Sigue caminando esta persona con cierta tranquilidad, con cierta naturalidad, y ya desaparece de la escena. Entonces, lo primero que uno puede entender, y voy a empezar por lo obvio, que es que no es un robo, no es ningún apoderamiento, como lo dijo muy bien la Presidenta de la República, fue una acción directa en contra de ellos. Esto empiezo por lo obvio. Lo segundo, pues, es que sabían cuáles eran los patrones de comportamiento de ellos dos. Todavía espera a que se suba o se acerque al automóvil para dispararle. Entonces, sabía todas esas condiciones y él está haciendo allí un poco como que va a detener a un taxi o alguna cosa así, con lo cual no levanta la sospecha. Entonces, sí me parece, desde luego, que es un atentado directo. Jimena, pues, hace las funciones de toda secretario particular, como es su cargo, pero no queda muy claro qué es lo que hacía José, porque si hubieran querido solo matar a Jimena, lo pudo haber hecho varios minutos antes, porque Jimena, pues, estaba sentada en el automóvil desde un buen rato antes. Pues creo que esa es una parte muy importante.
Sí, el mensaje era a los dos, ¿eh?
Uh-huh. Era el mensaje a los dos o a él en exclusiva, porque, insisto, pues podrías haber matado a uno, digo esto en términos de investigación, con el mayor respeto, entiendo que estoy hablando de vidas humanas, pero creo que ahí hay un punto muy importante. Yo traté de investigar qué es lo que estrictamente hacía José en sus funciones como asesor de la jefa de gobierno y no aparece. Tiene una vida interesante en términos académicos en la Universidad Nacional, una vida en la cama en el Congreso de la Ciudad.
Fue coordinador de asesores en Iztapalapa, ¿sí?
Exacto, o sea, una vida muy... pero no dice qué estaba haciendo hoy. Entonces, ahí me parece que hay un punto central. No vaya a ser que él estuviera vinculado con algún tipo de actividades que tuvieran que ver con la seguridad. Y eso sí me parece que es un punto. Ahora, hay otro aspecto que me llamó muchísimo la atención. Si esta persona los esperó para ese día, y los asesinó ese día, no es trivial, al revés, es que estuviera todo el gabinete de seguridad hablando en la conferencia mañana de la presidenta. Como vemos en la imagen, habló el secretario de la Defensa Nacional, el comandante de la Guardia Nacional, el fiscal general de la República, la secretaria de Gobernación y el secretario García Harfuch. Estaba todo estas personas de la mayor relevancia para la seguridad pública, la seguridad interior, la seguridad nacional del país. Solo no estaba el secretario de Marina, estaban todos los demás, y me parece que también por el tiempo que tarda, porque esto, insisto, es un camino de todos los días, hay un patrón de comportamiento, creo que es un mensaje también para el gobierno federal. Y aquí sí creo que se rompe esta idea que ha estado manejando el presidente López Obrador, me parece a mí de forma muy irresponsable, y que en algunos momentos la presidenta Sheinbaum no ha podido romper con esa inercia de se están matando entre ellos. Lo que pasa con la delincuencia son ellos o son bandas o son... Aquí sí hay un mensaje directo, bien preciso. Vimos los cuatro disparos en el parabrisas del lado del conductor con una muy clara sincronía, una condición. Entonces, si ponemos todos estos elementos juntos, insisto, no creo que sea solo el tema de matar a dos personas, no creo que solo fuera el tema de ir por la Jimena, sino me parece que también, y de manera tal vez más destacada, era la posición de José, claro, desde luego por las funciones que cumple.
¿Y cómo responder a ese dilema? Tú recordabas a López Obrador, abrazos no balazos, decía él, aquí hubo balazos y ninguna consideración de abrazo, y decía, no se puede combatir el fuego con el fuego, ¿eh? También ahora le dispararon a un miembro de la jefatura de gobierno, a la secretaria particular. ¿A eso cómo se responde, José Ramón? Una democracia debe tener capacidades de defenderse.
Mira, la Constitución, que es, digamos, la pieza fundamental de todo nuestro sistema jurídico y de convivencia social, más allá de todas las bromas, los chistes, todo lo que el presidente López Obrador hizo durante tanto tiempo, en fin, todas estas cosas que le parecían muy simpáticas, creo que a nadie más que le parecían simpáticas, pero en fin, eso creo que es un tema central. Ahí se autoriza que el Estado haga uso de la fuerza, establece cuáles son las instituciones de seguridad pública, seguridad nacional, seguridad interior, establece cuáles son los delitos, quién los puede establecer, cuáles son las penas, habla de proporcionalidad de pena, quién persigue los delitos. Es decir, me parece que el Estado está legitimado democráticamente jurídicamente para tomar las acciones, desde luego regulares, no estoy hablando de ninguna cosa siniestra, no estoy hablando nada de eso, para, con protección a los derechos humanos, perseguir a los delincuentes en las formas que la propia jurisdicción
autoriza. Y protegerse a ellos. Te llevo otra hipótesis de seguridad nacional. Hoy a la jefa del Estado, después de que ocurrió eso, después de que mataron a la secretaria particular de la jefa de gobierno, hoy le bloquearon Palacio Nacional a la presidenta. Sí. Y uno dice, oye, eso no es de demócratas o no demócratas, simple y llanamente una institución, una instalación estratégica, como es el lugar donde está despachando la jefa del Estado, no la puedes tomar a saco, ¿no?, con un motín. Pero déjame poner una breve pausa y terminamos con esa reflexión, José Ramón.
Por favor, Lena.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con esta transmisión. Hoy la presidenta anunció que se reunió con fabricantes de acero y concreto para acordar precios accesibles, el programa de vivienda, el bienestar. Vamos a ver en qué términos se despliega todo esto. Le ha ido muy mal al sector de la construcción. Estábamos en conversación con el miembro del Colegio Nacional, ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, y yo le ponía sobre la mesa pues este tema de la seguridad, ¿no? Y hablaba de cómo bloquearon Palacio Nacional. Y es un viejo tema desde el sexenio anterior, que el presidente anterior decidió que cuidarlo a él era una cuestión menor, disolvió el Estado Mayor Presidencial, como han disuelto un montón de órganos y cuerpos, y decidió que lo protegieran pues un conjunto de bachilleres, decía él que eso lo hacía cualquiera, después a todos los convirtió en altos funcionarios del Estado. Hoy sería importante, José Ramón, regreso con este tema, discutir el asunto de cómo proteger a los altos funcionarios. Pienso en este caso en lo que le ocurrió al equipo de Brugada, pero a la presidenta y a todo el equipo federal. José Ramón.
Mira, fue otra de las tantas cosas que el presidente López Obrador engañó a la gente. Si nosotros nos fijamos, durante mucho tiempo Palacio Nacional estuvo rodeado con unas vallas infranqueables. Hay que recordar. Y segundo, pues usaba el famoso Jetta blanco, él, para ir de un lugar a otro, pero todos pudimos ver, todos, las camionetas Suburban blindadas con las cuales se movilizaba el país. A mí me parece que lo del Jetta era lo que no tenía sentido. Lo que tiene sentido es que un jefe de Estado esté protegido y bien protegido, sobre todo en las condiciones del país. Pero eso también fue parte de esta idea del presidente López Obrador de pues estar diciendo eso. También se supo que había un grupo de gacelas, corporación policíaca que lo protegían, vestidas de civiles, vivía en Palacio Nacional, donde hay un destacamento muy importante del ejército mexicano. Es decir, todo eso me parece que fue ahora sí que para el público, para sus aplaudidores. Pero en el fondo él estuvo bien protegido, e insisto, eso es lo que me parece que es correcto en el caso concreto. Pero creo que sí, es muy importante que se dé esta situación. Pero, Leonardo, yo quisiera retomar el punto que me parece muy serio, y no sé si es una mera casualidad, pero no lo creo, que el asesinato o los dos asesinatos que acabamos de tener se den cuando está reunido todo el Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional con la Presidenta de la República. Esto sí me parece que es un mensaje. Algunos opinadores están diciendo eso es la muestra de que están desesperados, esto es la muestra de que están acorralados, eso es la muestra de que prácticamente van a desaparecer. Yo, perdón, difiero de esa posición. Creo que es un mensaje, puede ser que los estén lastimando, por cierto, no mucho en sus finanzas, eso también hay que decirlo, son operaciones de inteligencia que se han hecho en este sexenio, porque en el pasado hubo muy pocas de estas, hay operaciones que se están coordinando, hay extradiciones, hay detenciones, y hay una serie de actividades que no habíamos visto en el sexenio pasado, pero con independencia de esa condición, yo creo que el mensaje a un gabinete de seguridad que está sentado, que está discutiendo, que está presentando un programa carretero, que ha disminuido esto, que todos los datos que se quieran, yo no los juzgo, ni digo si están bien o mal. Pero estando en esa reunión, ya todos vimos el momento muy dramático, además humanamente muy comprensible, del sobresalto que tiene el secretario Harfuch, que tiene la presidenta de la República, los demás no están enterados. Es decir, es un momento que no sé si se buscó que se hiciera ese efecto, pero sí lo consiguieron.
Y tienes mucha razón en poner el énfasis ahí. Hoy nos enteramos por la fiscal y por el secretario de Seguridad de esta capital que ocurrió al filo de las 7 de la mañana. Algún compañero mío, Isidro Corro, lo reportó desde tempranito con alguna interpretación que a lo mejor no debió haber hecho, pero desde las 7. Y transcurre casi una hora hasta que la presidenta se entera y tuvo una reunión previa de seguridad. Claro, tú no puedes saber antes de que ocurren las cosas, pero transcurre una hora sin que se entere la jefa del Estado de que acaban de matar precisamente a la secretaria particular de la jefa de gobierno. Todo un tema y creo que haces muy bien en poner el énfasis ahí. Doctor, te mando un gran abrazo.
Igualmente, Leonardo, muy buenas noches para ti, para todos, y a su pésame para la familia de estos dos jóvenes, una tristeza.
Una tristeza, sí, efectivamente. Bueno, seguimos, por supuesto, con la información y el análisis. Mi querido Enrique de la Madrid, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Muy buenas noches, saludos a ti al auditorio.
¿Qué reflexión compartes con nosotros esta semana?
Pues mira, fin de semana muy triste cuando vimos la noticia pues del tema del buque escuela Cuauhtémoc. Más que nada mi solidaridad con la familia de los dos cadetes que lamentablemente murieron, pero no puedo dejar de compartir una de las imágenes que me vino a la cabeza y que es que ese barco, que de alguna manera estaba a la deriva, me hace pensar que México está así. México está a la deriva, es como un barco así parado, donde los motores no encienden y donde cuando estás así, pues estás con la mayor de las vulnerabilidades, de que pues entonces una tormenta, en este caso aranceles, proteccionismo, una economía en el mundo que crezca menos, México se vuelve entonces tremendamente vulnerable. Y es porque, entre otras cosas, nuestros motores están apagando. Los motores son los económicos, pues que es el turismo, es la agricultura, es la manufactura, el sector automotriz, y son sectores que si bien algunos todavía caminan, Leonardo, caminan cada vez más despacito. Y lo vimos gráficamente ese día, por eso no puedo dejar de hacer la analogía. Un barco parado, cuando viene la corriente y el viento, va para atrás. Si no pone los motores, si no los echa para adelante, puede incluso agarrar velocidad hacia atrás y que se vuelve muy difícil después recuperar y echar para adelante. Y ese es México. Y por eso yo creo que también es un llamado de atención, un despertar, porque siento que una buena parte de la población dice, no, hombre, no es cierto. Además, fíjate, sí camina, sí nos estamos moviendo. Sí, también me imagino, Leonardo, que tú puedes estar en un barco, tú puedes estar avanzando y caminando en el barco hacia adelante, y sin embargo, el barco se va para atrás. Ese es México, y me parece que esta tragedia que vivimos, pues es también la que estamos viviendo todos los días, lo que acabo de oír en la entrevista también con Cosío, el tema de la seguridad, la economía que no camina. Es un barco a la deriva y creo que tenemos todos que ponernos de acuerdo para coordinarnos y evitar una tragedia como las que estamos viviendo.
Pues vaya reflexión, mi querido Enrique. Te agradezco mucho que la hayas compartido con la audiencia. Te mando un gran abrazo. Nos escuchamos la semana próxima.
Buenas noches.
Buenas noches. Oiga, y no se les ocurre una buena idea en el Congreso Capitalino. Una buena, ¿eh? Oía las reacciones ayer. Decía, no politice. No, primero condenemos la violencia. Condenemos a los criminales que están matando, ya no solo a gente del común, del digamos común de los mortales, sino altos funcionarios. Están preocupados porque no politicen. ¿Y ahora sabe qué está proponiendo el Verde en el Congreso Capitalino? Una iniciativa para prohibir la publicidad en alcohol, refrescos y comida chatarra en los eventos deportivos. El argumento es que ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Y uno dice, ¿y eso qué tendrá que ver con que prohíban? Y al rato ya van a estar, digo, aquí así van, ¿no? En colecciones, primero los toros, ahora eso, que si no puedes comer aquello. Ya van a inspirarse en los talibanes. Ya ve que los talibanes prohibieron el ajedrez. ¿Y sabe cuál es el argumento? Es que la gente apuesta al ajedrez. Entonces vamos a preservar que la gente no apueste, entonces prohibimos el ajedrez. ¡Ah, qué bárbaros! No se les ocurre una buena idea en vez de pues generar efectivamente una cultura diferente de movilidad. Pero bueno, ahí van, ahora van a prohibir eso, llegará un momento en que esta ciudad esté todo prohibido, más con esta lógica de, según ellos, disfrazarse de buenos. Bueno, me enlazo ahora con la magistrada Molina. Magistrada, ¿cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oiga, leía que el Consejo de la Judicatura notificó que no cuenta con los recursos económicos para realizar el pago de indemnizaciones. Hace algunas semanas platicamos usted y yo sobre este dinero que pues de pronto desapareció, ¿no? Nacional Financiera lo entregó a la Tesorería de la Federación. ¿Por qué no me ubica en qué estamos con este tema de los dineros? ¿Habrá o no recursos para liquidar a la gente cuya fuente de trabajo están extinguiendo, magistrada?
Gracias. Bueno, primero, solo para aclarar, no es propiamente una indemnización, porque es un pago extraordinario, dado que no teníamos derecho a la indemnización en la medida que nuestro nombramiento pues era inamovible. Pero lo cierto es que la reforma constitucional en el 10º transitorio prevé este pago extraordinario y prevé que se haga con los fondos de los fideicomisos judiciales. Lo que se tiene conocimiento, y sobre todo porque la presidenta de la República lo dijo en una mañanera, es que los recursos, NAFIN, lo mandó a Tesorería aparentemente, pero hasta donde entiendo yo, no hay ninguna notificación oficial y entonces pareciera que no habría recursos del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, este oficio al que estamos haciendo referencia, donde aparentemente la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo contesta algo, lo cierto es que lo acaba de dejar pues como un poco sin materia el Consejo de la Judicatura, porque nos señala en un nuevo oficio del día de hoy que no representa la respuesta del Pleno del Consejo y que además pues no está, digamos, con toda la información completa de la Judicatura. Pero lo que sí es cierto es que la Presidenta de la República dijo, y habría que ver si esto es verdadero jurídicamente, que los recursos de los fideicomisos fueron ordenados que se remitieran a la Tesorería y que la propia Presidenta dijo que había que mandar estos recursos al ISSSTE para que se pues hiciera uso de ellos para el propio trabajo del ISSSTE. Y eso, pues evidentemente...
O sea, que el dinero se concentrara en el ISSSTE y de ahí que les pagaran.
No, que en lugar de que nos pagaran, que se hiciera directamente para fines del ISSSTE para mejorar el servicio, que como habíamos comentado en algún momento... Pues
o sea, en vez de darle millones, el dinero a los jueces o magistrados, a lo mejor es para financiar el incremento salarial de los maestros.
No, porque es propiamente supuestamente para el ISSSTE, no sé exactamente para qué, porque no lo dijo la presidenta y tampoco lo dijo la dirección del ISSSTE, pero lo que es cierto es que 10 mil millones para el presupuesto del ISSSTE pues es nada, ¿no? Porque el ISSSTE tiene 500 mil millones de presupuesto anual este año, y entonces 10 mil pues pareciera que no hace una gran diferencia. Lo cierto es que destinarlos a cualquier otra cosa va en contra de la disposición constitucional y el Consejo de la Judicatura, eso sí es verdad, pareciera que no tiene los recursos pues porque NAFIN, que es la fiduciaria, no se los ha entregado. Y entonces el hecho de que NAFIN haga uso de estos recursos sin autorización del fideicomitente, porque hay figuras muy, muy, muy técnicas en cuestiones de fideicomisos, bueno, pues habría que ver qué responsabilidades tiene. Pero la presidenta de la República sí dijo que ese dinero, aparentemente, ella había ordenado que se destinaran al ISSSTE. Esto quiere decir que a las 1.500 personas juzgadoras que nos cesaron sin ninguna razón y a través de esta reforma inconstitucional y convencional, por supuesto, pues no nos darán ese pago extraordinario que ellos mismos pusieron en la reforma. Ahora, habrá que ver qué sigue, porque el Consejo de la Judicatura había hecho un comunicado donde decía que iba a hacer uso de medios legales para ver cómo podía revertir esto en el tiempo que le queda. Hay que recordar que el Consejo de la Judicatura termina su existencia el 31 de agosto, pero pues habrá que ver de aquí a entonces cuáles son las acciones legales que puede llevar a cabo el Consejo, cuáles son las acciones legales que las propias personas juzgadoras que se han ido retirando y las que estamos aún en activo, pero que ya terminamos, podemos llevar a cabo. Y bueno, por supuesto, cuáles efectos tendrá esto, tanto en los...
¿Qué le parece, magistrada? Los que deberían proveer certeza proveen incertidumbre en estos tiempos.
Pues sí, a ver, yo no estoy tan segura que sea solo un tema del Consejo de la Judicatura, habrá que esperar la respuesta real. Sabemos que tenemos ahí algunos votos medios no tan pro derechos humanos y mucho menos pro derechos de las personas juzgadoras, pero lo que sí es cierto es que lo que se está haciendo va en contra de la propia reforma constitucional, de las propias disposiciones que ellos pusieron, y que no solo es corrernos, cesarnos a todos sin ninguna razón, sino además pues desconocer estos derechos a obtener por lo menos un pago extraordinario por los años que prestamos el servicio, por este despido injustificado, pero además porque tenemos una prohibición legal para no trabajar, para no mitigar durante 2 años. Entonces, creo que pues evidentemente, dado que no ganábamos los 500,000 pesos que nos decían, sino que teníamos un sueldo pues muy decoroso, pero solo un sueldo, que además tenemos esta previsión de trabajar, pero que además no tenemos este pago extraordinario, pues yo creo que sí se están violentando de manera gravísima los derechos de todas las personas juzgadoras, no obstante el discurso político de decir que a las personas juzgadoras no se nos va a restringir ninguno de nuestros derechos laborales.
Pregúnteles a los de Coneval y pregúntale a todos los que han extinguido, así a quién es. Le han cumplido. Magistrada, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Al contrario, muchas gracias por el espacio.
Cintia, tiroteo en una prisión allá en Culiacán, hay inquietud en la capital de Sinaloa.
Así es, doctor. Este miércoles se registró una fuerte balacera dentro del penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa. Los internos armados con rifles de alto calibre se enfrentaron durante más de 30 minutos, provocando una intensa movilización de fuerzas estatales y federales.
¿Quién manda en los penales?
Pues parece que no hay ley, doctor, porque aunque la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó inicialmente que no habían localizado personas heridas ni fallecidas, los medios locales sí reportan que al menos 10 internos habrían perdido la vida durante el enfrentamiento. Los internos lograron sabotear las cámaras de vigilancia y bloquear las comunicaciones del penal, complicando la respuesta inmediata, y la Fiscalía General de la República pues ya abrió una investigación.
Oye, ¿y en Nuevo León qué pasó? Vi un incendio ahí colosal, ¿no?
Así es, doctor. Se registró esta tarde un fuerte incendio en una empresa de hidrocarburos en Cadereyta. El fuego comenzó alrededor de las 2:30 de la tarde. Era una empresa dedicada a la destilación de diésel ubicada en el kilómetro 48 de la carretera a Reynosa. Y una densa columna, como vemos en las imágenes, una columna de humo fue visible desde varios puntos del área metropolitana. Este incendio consumió al menos 13 contenedores con hasta 10,000 litros de combustible cada uno, intensificando, por supuesto, la emergencia. Y en otra nota de Nuevo León, la caída de un castillo de varillas de la línea 6 del metro cayó sobre una grúa en el municipio de Apodaca, esto también en Nuevo León. El incidente, donde no se reportaron personas lesionadas, afortunadamente, se registró sobre la avenida Miguel Alemán, a la altura del centro de municipio. Un poco de lo que está pasando en Nuevo León y en Sinaloa.
Muy bien. Oye, y subimos a las redes sociales el oficio que me estabas enseñando, este que le remiten efectivamente a la jueza Juana Fuentes, en donde dice, como me lo explicaba la magistrada Molena, que el anuncio que hizo el Consejo de la Judicatura no representa una respuesta o un pronunciamiento por parte del mismo, por lo que, de conformidad con lo previsto en una serie de artículos, efectivamente, pues lo que hace es desautorizar el comunicado de ayer. Creo que es interesante tenerlo ahí sobre la mesa. Bueno, con esto nos vamos, Cintia.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.